Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Muy buenos días para todos, hermanos. Sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional, esta emisora que se dedica a la evangelización. Qué bueno compartir con ustedes a esta hora de la mañana la palabra del Señor. Un saludo muy especial a todos los hermanos que siempre nos reportan sintonía desde las diferentes provincias del Ecuador, especialmente a los hermanos que nos reportan desde Santo Domingo, a las personas de Ambato, un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a este espacio para escuchar y meditar la palabra de Dios.
Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy.
Los invito para que comencemos este programa de hoy orando con el Salmo 16. No me canso de insistir en que una de las herramientas más hermosas de oración que tenemos nosotros son los salmos. Los salmos son palabra de Dios que podemos hacer oración, y son oración que se hace palabra de Dios. Los salmos fueron escritos por personas en situaciones concretas, en necesidades concretas, y por eso son oraciones que se han convertido en palabra de Dios, y son palabra de Dios que nos sirven a nosotros para orar ante la presencia del Señor. Entonces, cuando usted necesite orar, abra uno de los salmos. Hay salmos muy lindos, el Salmo primero, el Salmo 27 es uno de mis favoritos también, el Salmo 113, el Salmo 103. Hay muchísimos salmos que expresan unas preciosas oraciones al Señor. Entonces, los invito a que busquemos el Salmo 16 en esta mañana para que oremos con este salmo. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, dueño mío, tú eres mi bien. Nada es comparable a ti. A los dioses de la tierra y a los señores en quienes me deleitaba, multiplíquense sus desgracias, que los sorprenda una tras otra. Yo jamás les derramaré libaciones con mis manos, ni mis labios proclamarán sus nombres. Señor, tú eres la parte de mi herencia y de mi copa. Tú mismo has echado mi suerte. Las cuerdas me asignaron una parcela deliciosa. El Altísimo me dio mi herencia. Bendigo al Señor que me aconseja. Aún de noche me instruye mi conciencia. He elegido al Señor como mi guía perpetuo. De su diestra jamás me apartaré. Dios fiel, se me alegra el corazón. Mis entrañas saltan de gozo. Y aún mi carne habita al cubierto. Pues no me entregarás al abismo, ni dejarás que tu siervo conozca la corrupción. Me enseñarás el camino de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia, de gozo perpetuo a tu derecha.
Mis enemigos se levantaron contra mí y dicen: para ver mi salvación. Mis enemigos se levantaron contra mí y dicen: para ver mi salvación. Espíritu Santo, ayúdame, te pido, ayúdame, Espíritu Santo.
Este Salmo 16 es el canto de un hombre que ha descubierto la omnipotencia de Dios. Es un hombre que ha renunciado a los ídolos y ahora se entrega del todo al Señor. Comienza diciendo: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: dueño mío, tú eres mi bien, nada es comparable a ti. Es la declaración de un hombre que ha renunciado a todos los falsos ídolos y que ha aceptado al verdadero Dios. El hombre que descubre a Dios como un Dios capaz de salvar su vida, como un Dios que da respuesta a las necesidades de su existencia concreta, es el hombre que comienza a abrazar la fe de una manera nueva, que comienza a experimentar la acción de Dios de una manera renovada y que comienza a transformar su manera de pensar y relacionarse con el Señor. Tú eres la parte de mi herencia, le canta el salmista al Señor. Es proclamar que Dios es la posesión más importante que tenemos los seres humanos. Usted y yo, estimado hermano, tenemos una herencia, y esa herencia es el nombre del Señor, y esa herencia se llama Jesucristo. Es el nuestro mayor tesoro, y conservar ese tesoro yo pienso que debería ser como el principal objetivo de nuestra existencia, guardar esa herencia. Cuando uno recibe una herencia, como que la advertencia que le hace a uno el papá, o la advertencia que le hace a uno el que se la da, es: hey, cuida mi herencia, ¿sí? No la vas a desgastar, no la vas a mal negociar, porque entonces te vas a quedar sin nada. Pues yo pienso que esta herencia, que es nuestro Dios, es la herencia que debemos nosotros proteger a capa y espada, con todo lo que somos. El Señor es mi herencia, el Señor es mi roca, es la parte que me ha tocado. Y quiero resaltar un último detalle de este salmo, que es bellísimo. Dice: bendigo al Señor, el versículo 7. Bendigo al Señor que me aconseja, aún de noche instruye mi conciencia. Así es, hermanos. El Señor es el maestro interior. Una de los apelativos más hermosos del Espíritu Santo es que es maestro interior. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo nos guía allá en lo profundo de nuestro corazón. A veces está uno con un montón de inquietudes, con un montón de preguntas sobre la vida, y viene el Espíritu de Dios como a iluminarlo a uno, como a darle pistas a uno, como a darle claves a través de una palabra, a través de un hermano, a través incluso de un sueño. Hubo un obispo en Colombia, en ese momento se me escapa el apellido, el nombre, pero él decía que los cristianos, los católicos, a veces aprovechamos mucho los sueños, porque en los sueños también habla el Señor. A través de los sueños el Señor también podría hablarnos, ¿cierto? Y el Señor allá como maestro interior siempre está instruyéndonos. Hasta de noche instruye mi conciencia. Dios es maestro interior que va guiando nuestro corazón para que cada vez lo conozcamos más, para que cada vez lo amemos más. Padre del cielo, junto con este salmista queremos decirte que tú eres nuestro refugio y que confiamos en ti. Que quisiéramos abandonar nuestros ídolos, que quisiéramos dejar de un lado todos los falsos dioses que hasta ahora han gobernado nuestra vida y abrazarte a ti como nuestro único Dios. Padre Santo, permítenos tenerte a ti como lo primero en nuestra vida. Que seas tú el que nos guíe internamente. Que seas tú el que desde su infinita misericordia nos bendigas todos nuestros días. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo queremos suplicarte que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Que venga tu Espíritu a colmarnos. Que venga tu Espíritu a llenarnos, a transformarnos y a que como Maestro interior nos enseñe y nos lleve a la verdad completa. Ven Espíritu Santo, te necesitamos. Estamos aguardando en la misericordia de Dios. Por eso te pedimos, Espíritu de Dios, que vengas a nosotros. Que vengas sobre cada uno de los oyentes que escuchan este programa, de los que van a sus trabajos, de los que están en casa. Ven Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Tú eres nuestra primera necesidad. Tú eres, Espíritu Santo, en nuestro guía. Y a ti te necesitamos. Ven Espíritu de Dios. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, te necesitamos. Qué bueno sería, Padre Santo, si tú nos colmas de tu presencia. Qué bueno sería que nosotros fuéramos presencia tuya para los hermanos. Por eso ven, Espíritu Santo. María, Madre nuestra, queremos también invocar tu presencia. Queremos invocar tu gracia para que al orar por nosotros, Madre, recibamos ese mismo Espíritu que te hizo fecunda. Madre del Cielo, intercede por nosotros para que al escuchar la palabra de Dios la podamos poner por obra. Intercede, Madre, por nosotros para que tengamos un corazón puro como el tuyo, un corazón consagrado al amor de tu Hijo Jesucristo. María, intercede por nosotros para que ante el anuncio de la palabra y la acción del Espíritu Santo podamos, como tú, María, decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 8:18 de la mañana, quiero invitarlos a que hoy meditemos en la palabra que nos ofrece la liturgia del día de hoy. Muchas veces ustedes le preguntan a uno, bueno, Andrés, ¿y uno cómo hace para leer la palabra de Dios? ¿Uno por dónde comienza? Dígame, ¿cuál es el primer libro que uno debería leer? ¿Qué es lo primero que uno debe como comenzar a estudiar? Y pues uno podría decir que lo primero para nosotros es los evangelios, ¿cierto? Como leer los evangelios que son en cierto sentido fáciles de entender, pues que ya llevamos mucho tiempo aprendiendo sobre Jesús, que los escuchamos frecuentemente en la liturgia, pero los evangelios son como lo más apropiado para uno comenzar a leer. Y específicamente los evangelios que ofrece la liturgia diaria de la Iglesia Católica. Si ustedes se dan cuenta, los que juiciosamente van a Eucaristía todos los días en la iglesia hay una lectura. Hay una lectura del Antiguo Testamento o del Nuevo, un Salmo y también hay un Evangelio. Ese Evangelio es el Evangelio que la iglesia propone para ser leído durante ese día y para ser meditado por todos. Es el Evangelio que se lee en toda la Iglesia Católica, en toda la Iglesia Universal. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere todos los días tener la disciplina de leer un texto de la palabra de Dios, puede leer el Evangelio del día. Usted busca en internet, Evangelio del día, y aparece ahí cuál es el Evangelio de este día. También algunos movimientos de la iglesia se han dedicado a esa misión de sacar unos libritos que son como unos misales donde están las lecturas, se hace también incluso una meditación sobre el texto y demás. Entonces, esa puede ser una muy buena, un excelente hábito de lectura de la palabra de Dios, porque es profundizar la palabra junto con la iglesia. Recuerden que la iglesia como madre y maestra nos va guiando justamente en ese crecimiento de conocimiento del Señor, ¿cierto? Entonces, al mostrarnos, al ponernos todos los días un evangelio, es como una herramienta para que usted y yo todos los días podamos profundizar antes en un evangelio. Es importante y es un excelente hábito que usted todos los días le haga incluso la lección divina a los textos del día. Es la práctica, es la manera como dentro de la iglesia se debe leer entonces la palabra de Dios a través de la lección divina. Y quiero invitarlos a que hoy hagamos justamente eso, una lección divina del texto del día de hoy que está tomado del Evangelio según San Marcos en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 7 y hasta el versículo 12. Marcos 3, capítulo 3, versículo 7 al 12. Usted que tiene su Biblia ya en su casa, busque Marcos 3, 7 al 12. Dice así: Jesús se retiró con sus discípulos junto al lago. Le seguía una gran multitud desde Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y del territorio de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír lo que hacía acudía a él. Entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca para que el gentío no lo apretujara, ya que como sanaba a muchos, los que sufrían achaques se le tiraban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, al verlo, caían a sus pies gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía severamente para que no lo descubrieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En tu amor, Señor mío y mi Dios, quiero plantar mi corazón cada día un poco más.
Algunos de ustedes, tal vez los más nuevos en el programa, se estarán preguntando qué es eso de la lección divina. ¿Cómo así que usted está leyendo el texto y le va a aplicar una tal lección divina? ¿Qué significa eso? Pues bien, lo que pasa es que la Iglesia Católica nos ha regalado, nos ofrece un método de meditación, ¿cierto? De meditación de la palabra de Dios. Hay muchos métodos de estudio, ¿cierto? El método más actual es el histórico crítico, que utilizan siempre los académicos y los teólogos y demás, y los biblistas, que es un método muy útil para nosotros también a la hora de hacer la lección divina. Pero la Iglesia principalmente nos ofrece este método de la Lexio como un método para que la palabra se convierta en algo cercano para nosotros. Entonces, ¿cómo así que la Lexio Divina? ¿De qué se trata eso? Bueno, es un método que la Iglesia nos ofrece para leer la palabra de Dios que consiste en algunos pasos, ¿cierto? Y el primer paso para poder leer la palabra de Dios es el siguiente: invocar al Espíritu Santo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre que comenzamos este programa, lo iniciamos haciendo una pequeña invocación de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe ser leída y entendida siempre a la luz del Espíritu Santo. Luego de invocar al Espíritu Santo, la Iglesia dice, bueno, hay que leer el texto. Pero leer el texto de una manera muy seria y de una manera muy, ¿cómo decirlo?, detenida, pausada y sobre todo atenta a lo que realmente dice el texto. Luego de la lectura contextualizada, atenta y pausada, la Iglesia dice, bueno, hagamos una meditación. ¿Y qué significa meditar? Meditar es preguntarle al texto, a mí, ¿qué me importa ese texto?, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver conmigo ese texto? Entonces, cuando usted le pregunta al texto, bueno, ¿y a mí qué me importa?, ¿cierto? Nos acaban de hablar de que Jesús estaba en el lago con los discípulos, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida?, ¿y eso a mí para qué me sirve?, ¿cierto? Y luego de esa meditación, de uno preguntarse para qué le sirve a uno, se supone que uno debería hacer una oración, porque miren, cuando uno lee la palabra, Dios nos habla a través de la palabra. Cuando uno escucha la voz del Señor a través de su palabra, es como si Dios nos estuviera hablando, es como que Dios nos está hablando a nosotros. Y cuando uno a alguien le habla, es de educación, es de mínima educación uno responder. Entonces Dios nos habla a través de su palabra y nosotros respondemos a través de la oración. Escuchamos a Dios cuando leemos la palabra y respondemos a Dios cuando oramos. Fíjense que es un diálogo. La lectio divina significa lectura orante de la palabra, lectura orante de la palabra. Justamente es como esa oportunidad de diálogo con Dios. Si usted, por ejemplo, hoy tiene una pregunta, si usted tiene dudas, pues pregúntele a la palabra, ¿cierto? Dígale, Señor, háblame a través de tu palabra y respóndeme a través de tu palabra. Ven, Espíritu Santo, y respóndenos a través de tu palabra. Y ahí, en la meditación, el Señor va a responder a las preguntas. Y ahí después de que el Señor responda, usted le va a contestar, gracias, o Señor, no entiendo, o Señor, te pido que me ayudes, o Señor, te alabo y te bendigo. Entonces, ahí nace la oración, y habría que dedicar todo un programa para hablar de las clases de oración que existen, porque son muchísimas, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso. Y por último, la Iglesia nos dice, bueno, después de que uno ora, después de que uno habla con Dios, después de que Dios nos habló, lo escuchamos, ahora, después de que nosotros le hablamos, entonces, el paso siguiente es contemplar lo que nos dijo. Como cuando uno habla con un amigo, ¿cierto? Uno se va pensando por todo el camino lo que me dijo, y no, pero ¿por qué me dijo eso? ¿Qué querrá decir? Tal cosa y tal otra. Y sobre todo las mujeres se quedan como pensando, ¿y qué querrá decir eso? ¿Qué me habrá querido decir? ¿Cierto? Entonces como que uno se va pensando, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pues es como la contemplación, como el quedarse mirando, como el quedarse ahí rumiando en el interior lo que el Señor me dijo. Hay momentos en los que uno escucha la palabra y hasta ora con ella y le responde al Señor, pero como que esa palabra se va, sale uno a la calle, sale uno a la vida cotidiana y como que se olvidó de esa palabra. Pues justamente la contemplación ayuda para que esa palabra como que se quede ahí en nuestro corazón y como que vaya transformando nuestra vida de manera real. Vamos entonces a hacer una lectura detenida y pausada de este texto para que vayamos entrando para que vayamos practicando esto de la lectura orante de la palabra. Miren pues lo que dice el Evangelio según San Marcos. Jesús se retiró con sus discípulos junto al lago. Una gran multitud desde Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y del territorio de Tiro y Sidón, una gran multitud que, al oír lo que hacía, acudía a él. Entonces, El paso que nos ofrece la Iglesia es leerla detenidamente y sobre todo en su contexto. ¿Cuál podría ser el contexto de esta lectura? Y es muy sencillo, miren, Marcos, el Evangelio según San Marcos, es especialista en hablarnos del discipulado. Del discipulado. ¿Cómo así que el discipulado? Es decir, que Jesús, como maestro, tiene una escuela de discípulos a los cuales les dedica casi que todo su tiempo. Se consagra a ellos. Jesús es el maestro, es el gran maestro, y tiene una escuela de discípulos que lo siguen, que lo acompañan, que lo escuchan. Y Marcos todo el tiempo nos está hablando de lo que significa ser discípulo, e incluso a partir de lo que significa ser discípulo, nos dice quién es Jesús para el discípulo, ¿cierto? ¿Quién es Jesús para el discípulo? Entonces, en este texto, obviamente, Marcos hace también como un esfuerzo por decirnos cómo era esa relación, o más bien, cómo es la relación de Jesús con sus discípulos. Y lo que dice es, Jesús se retiró con sus discípulos junto al lago, pero le seguían una gran multitud desde Galilea. Entonces, allá hace como una distinción Marcos. Por un lado nos dice que lo seguían los discípulos, que estaba con los discípulos, que lo acompañaban los discípulos, pero después de que nos habla de los discípulos, que no sabemos cuántos eran, ojo a esto, porque hay que distinguir entre los discípulos y los apóstoles, discípulos y apóstoles, ¿cierto? El Evangelio distingue entre discípulo y apóstol. ¿Quién es el discípulo? El discípulo es el que sigue a Jesús, el que está con Jesús, el que escucha a Jesús, ¿cierto? La expresión discípulo, detrás de la expresión discípulo están dos expresiones griegas, las expresiones acoluteu y opiso, que significan ir detrás de y hacer camino con. Ir detrás de y hacer camino con. Entonces, ¿quién es el discípulo? El que va detrás de Jesús, el que hace camino con Jesús, el que escucha a Jesús y el que sirve a Jesús, ¿cierto? El que va detrás de, el que hace camino con, el que escucha al maestro y el que hace pues como la vida con Jesús. Pero el apóstol es una palabra también griega que significa el enviado. Entonces, ustedes se dan cuenta, después, incluso de este capítulo que acabamos de leer, después de esta perícopa que acabamos de leer, después de esa parte del Evangelio que leímos, nos va a presentar Marcos el momento, la escena en la que Jesús elige a los 12 apóstoles, ¿cierto? Es como un pequeño grupo que Jesús elige para enviarlos a la misión, como el grupo más cercano de Jesús, como cuando uno tiene una empresa. Hay mucha gente, ¿cierto? Son muchas personas las que están en la empresa, pero solo uno como que conversa y hace proyecto con unos pocos, ¿cierto? Porque es muy difícil uno tratar con un montón de gente. Jesús también elige a un grupo de 12, un número también muy significativo, muy representativo para el pensamiento bíblico. El número 12 hace referencia como a las 12 tribus de Israel, es decir, al pueblo de Dios. El número 12 siempre hace referencia al pueblo de Dios, a todo el pueblo de Dios. Entonces Jesús elige a 12 apóstoles. Entonces hay una distinción entre los 12 apóstoles y los discípulos. Obviamente los apóstoles también eran discípulos de Jesús, pero los discípulos no todos eran apóstoles. ¿Sí me hago entender? ¿Sabes cómo es la distinción entre apóstol y discípulos? Sin embargo, los discípulos entonces eran muchos discípulos. Incluso Lucas, cuando nos habla de Pentecostés, nos dice que habían como 120 discípulos, 120 personas y más. Entonces eran muchos los discípulos del Señor, muchos los que lo seguían. Y entonces Jesús hace una distinción entre ese grupo de discípulos, o más bien Marcos hace una distinción entre el grupo de discípulos y el grupo de la multitud. Un grupo de discípulos, el grupo de la multitud. Los discípulos son entonces los que siguen a Jesús como con un corazón consciente. Los discípulos eran los que seguían a Jesús como con un corazón realmente atento y necesitado de la persona de Jesús. En cambio, lo que nos dice de la multitud es que deseaban conocer a Jesús, pero sobre todo por las cosas que hacía. Sobre todo por las cosas que hacía. Es como lo que nos está diciendo en este momento el Evangelio según San Marcos. Luego de eso, entonces nos dice que Jesús se acerca a los discípulos y les dicen: prepárenme una barca, porque la gente era tanta que lo apretujaba, y entonces tuvieron que conseguir una barca para que estuviera distante un poco de las personas y ahí poder entonces predicarles. Es lo que nos dice entonces el Evangelio según San Marcos, como sobre esta escena, así como grosso modo, es como la imagen que presenta Marcos. Vamos a ir tomando algunos punticos sobre esta lectura para que le preguntemos, ¿y a mí qué me interesa? ¿Qué tiene para decirme a mí ese texto en esta mañana y en este día?
Jesús, Señor, sembrando paz justo en mi corazón, se acrecienta mi fe en ti, cierro mis ojos, puedo sentir tu olor, mis lágrimas se borran, no hay dolor. Mi fortaleza, Señor Jesús, acepto esta prueba.
El texto de Marcos hace un énfasis muy, muy bello en que una gran multitud seguía a Jesús. Más allá de lo que Marcos piense de la multitud, porque Marcos dice que la multitud es como un grupo ahí que no es discípulo del Señor y que simplemente está siguiendo a Jesús como porque le alimente con el pan o porque lo sane, como decía el emperador, como por pan y circo, ¿cierto? Para que les deleiten el ojo y para que lo sanen y para que los alimenten. Pues Marcos realmente no tiene muy buena estima a la multitud, siempre habla como que la pone, no habla bien de ella, ¿cierto? Como que no son discípulos, entonces como que no son importantes. De hecho, si solo Jesús se quedara con la multitud, Marcos no nos diría nada, simplemente se queda callado. De cuando Jesús envía a los discípulos a la misión, Marcos no nos dice nada de Jesús. Entonces Jesús como que se queda callado cuando solamente está la multitud, porque el interés de Jesús es formar a los discípulos. Sin embargo, hay algo que me llama mucho la atención, y es que dice que una gran multitud que al oír lo que hacía, acudía a él. Es un grupo de personas que escucha hablar de Jesús, y al escuchar hablar de Jesús, comienza a acudir a la persona del Señor. A veces nosotros nos preguntamos por qué nuestros hijos, por qué nuestro esposo, por qué los nuestros o nuestra esposa, por qué los nuestros no buscan al Señor, por qué la gente que amamos o por qué nos cuesta tanto hacer que los otros acudan al Señor. ¿Qué es lo que pasa que hay personas que no acuden a Dios, al Señor Jesucristo? Y ese texto parece que nos da como una clave. Y puede ser que funcione, ¿cierto? Puede ser que funcione. Y es esta. La multitud acude a Jesús porque ha escuchado lo que hace Jesús. Es decir, es el testimonio y el testimonio del obrar concreto de Dios en la vida de una persona lo que mueve a los otros a buscar al Señor. Yo creo que la multitud no es que fuera muy piadosa, que digamos. La multitud no es que fuera muy como de yo amo al Señor y lo busco. Según Marcos, no. Pero la multitud está necesitada. Pero la gente está necesitada. Y entonces cuando alguien llega con su testimonio a motivarlo a uno para que busque al Señor, entonces uno comienza como a reaccionar ante su necesidad y dice, bueno, ahí está, hay una oportunidad en que yo pueda ser sanado. Esto de la fe es algo que realmente sirve para mi vida. El testimonio, mis hermanos, es lo que realmente transforma a las personas. ¿Y qué clase de testimonio, hombre, cuando usted le dice a su familia, yo después de que conocí al Señor, yo transformé esto en mi vida? Y es probable que no seamos santos, porque no lo somos, mis hermanos, hay que ser sinceros, ¿cierto? Todavía nos falta mucho camino por recorrer y muchas cosas por mejorar y muchos errores por ir como transformando. Pero uno a la familia le puede ir diciendo, yo era así y ahora soy así. Es eso lo que realmente llama la atención a las personas. Es eso lo que va llamando, lo que va como abriéndole los ojos al otro y dice, ¿será que eso entonces sí sirve? Dice el texto, una gran multitud que al oírlo lo que hacía, acudía a él, al oír lo que Jesús hacía. Es lo que Jesús hace, lo que llama la atención de los otros. Y no lo que hace en abstracto, ¿cierto? Como que uno puede ir a un hermano y contarle todo el evangelio. No, mire lo que hizo por allá con un leproso, mire lo que hizo con un ciego, no sé qué, no sé cuántas. Y eso sería como decir, Jesús hace cosas en abstracto. No, es importante cuando usted y yo damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque con eso le estamos dando a entender a las personas que seguir a Jesús realmente vale la pena. Que Jesús es capaz de transformar nuestra vida, que Dios tiene la respuesta para nuestras preguntas. Es el testimonio el que abre los ojos de los hermanos para seguir al Señor. Usted que muchas veces se ha preguntado por qué sus hijos no siguen a Jesús, por qué su esposo no ha podido, por qué su esposa no ha podido, uno tendría ahí como que cuestionar, ¿será que yo sí estoy dando un testimonio real de Jesucristo? Y fíjense en esto, es un testimonio real, porque Dios, hermano, es capaz de transformar sus realidades. Dios es capaz de transformar lo que usted es. Y cuando los otros vean que usted y yo cambiamos, es ahí cuando van a sentirse atraídos a la persona de Jesús. Cuando realmente vean que vale la pena, porque Dios transforma nuestra existencia, entonces es ahí donde se van a dejar mover por ese testimonio, donde se van a dejar cautivar por la persona de Jesús, pero cosas concretas, porque hago tanto énfasis en esto, mis hermanos, porque a veces nosotros como que decimos, no, pero es que yo sigo al Señor, no, pero es que yo sí estoy con Él, no, pero es que yo sí oro, yo sí voy a misa, mi esposa no, mi esposo no, mis hijos no, ellos son unos paganos, y la pregunta mía es, ¿y entonces qué es lo que está pasando ahí? Que si tú eres tan bueno, si tú haces cosas tan buenas, ¿por qué tu familia no ha entrado en la misma dinámica tuya? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces hay uno como que entra en crisis y uno dice, sí, necesito que Dios siga transformando mi vida. Necesito realmente que Dios haga una obra visible en mí para que los otros se dejen atraer por la persona de Jesús.
Estás ahí, Jesús, Señor, sembrando paz justo en mi corazón. Se acrecienta mi fe en ti.
Continúa diciendo Marcos que Jesús dijo a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca para que el gentío no lo apretujara. La barca siempre ha sido como símbolo de la iglesia, ¿cierto? Como esa imagen de la iglesia desde donde Jesús se para anunciar. Pero también en este sentido y en este contexto del Evangelio según San Marcos, en este capítulo, uno podría hablar de la iglesia como la que protege la palabra, como la protectora de la palabra. Porque Jesús lo que hace es que busca que el gentío no lo apretuje, que el gentío no lo ahogue. Entonces la iglesia en este contexto de Marcos parece ser como que es la protectora, la que salva a la palabra de ser, ojo a esto, de ser ahogada por la necesidad. La multitud, la necesidad a veces quiere ahogar al que es verdaderamente importante. Miren, voy a explicarlo de esta manera. La iglesia católica, la iglesia nuestra, la iglesia de Cristo, aunque tiene predilección por los pobres, no es una ONG. Y el Papa Francisco insistió en esto hace algunos años al iniciar su pontificado. Aunque tenemos predilección por los pobres, no somos una ONG. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, a veces uno recibe críticas de esta manera, de este porte. ¿Por qué ustedes se la pasan predicando tanto y hablando tanto y tanto pobre que hay y tanto necesitado que hay? ¿Qué es eso de evangelizar? ¿Usted para qué evangeliza tanto? Eso es un montón de carreta toda hora y tanto necesitado. ¿Por qué las monjitas de clausura ya encerradas orando y orando? ¿Por qué no se van más bien a servir a otras partes? ¿Por qué no se ponen a trabajar con los pobres? No sé qué, no sé cuántas. Y uno dice, es verdad, es posible que en el mundo haya mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Hay muchos pobres, hay muchos enfermos, hay pobreza, ¿cierto? Hay necesidad, hay mucha necesidad. Pero la iglesia no es una ONG, es decir, no es solo el espacio para dedicarse y consagrarse a ese tipo de necesidades. Lo importante, lo fundamental, lo central de nuestra fe es Jesucristo. Y la iglesia, nosotros necesitamos siempre ponernos la camiseta para proteger al que es el verdaderamente importante. Miren, que las necesidades concretas de la iglesia, concretas de la humanidad, nunca ahoguen ni aplasten la palabra. Que las necesidades nunca ahoguen a Jesucristo. Hay momentos en los que uno pasa por situaciones muy difíciles, económicas o de enfermedad. Y entonces, en esos momentos, parece que como que Dios se distancia de uno. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Jesús se pone en pie y pronuncia su palabra. Y es esa palabra la que salva la vida. Lo que pasa es que nosotros como que estamos esperando otro tipo de respuestas. Un tipo de respuestas más como de multitud, ¿cierto? Como les decía ahorita, pan y circo. Pero dice que Jesús pide que se distancie un poquitico la barca para que no lo apretujen, hijo, a esto, para que no lo fueran a aplastar, para que no se le fueran a tirar encima y para que no lo fueran a aplastar. Claro, es que las necesidades a veces quieren aplastar la palabra de Dios. Y el cristiano, usted y yo, debemos defender a capa y espada esa palabra de vida. Por eso la iglesia es protectora de la palabra. Y sí, la iglesia se dedica a asistir a los pobres. Sí, hay muchas comunidades y hay muchos hombres y mujeres de iglesia que se dedican a atender a los pobres y a los necesitados y a los refugiados y a los huérfanos y a las viudas y a los enfermos. Sí, y es importante y es obligación nuestra, claro que sí. Pero las necesidades no pueden aplastar, no pueden como estar por encima de lo que es realmente importante, que es Jesucristo. Jesucristo, escuchar su voz es lo verdaderamente importante. La iglesia es evangelizadora, la misión nuestra es evangelizar. La misión, el Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos, vayan, prediquen por todo el mundo. O sea, es la misión nuestra, nuestra misión es evangelizar. Obviamente, evangelizar es también humanizar. Y también se evangeliza con las acciones, y también se evangeliza cuidando un enfermo, y también se evangeliza atendiendo necesidades concretas, claro que sí. Pero lo principal, el objetivo principal, miren, incluso el tesoro, la herencia principal, la herencia más importante que tiene la iglesia es la palabra, es a Jesucristo, es el gran tesoro nuestro. Lo que usted y yo le podemos dar a la gente, lo más importante que usted le puede dar a las personas es Jesucristo. Recuerden ustedes el primer milagro que realizó Pedro después de la resurrección, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Había un mendigo de toda la vida sentado en la puerta del templo, en una de las puertas del templo. Y entonces Jesús se acerca a Pedro y le dice, yo no tengo nada para darte. Fíjense en esto, no tengo nada para darte. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Es decir, es que lo más importante, lo principal que tiene la iglesia para dar no son moneditas y limosna, es la palabra. Usted y yo estamos en la obligación, en primera instancia, de regalarle a los hermanos la palabra de Dios. Usted y yo, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, tenemos la obligación, ¿cierto? Y también el gozo, tenemos el gozo de darle a los otros a la persona de Jesucristo. Es nuestro gran tesoro, es lo que tenemos para dar. Él es el tesoro de la iglesia, Él es lo que tenemos para darle. Y las necesidades, y la enfermedad, y el resto de situaciones difíciles del mundo no pueden aplastar ese deseo, no pueden quitarle ese deseo a la iglesia de proclamar la palabra de Dios. Es proclamando la palabra de Dios como el mundo se va a salvar. Así lo decía Pablo, bellamente, el apóstol Pablo. Dios ha querido salvar al mundo a través de la necedad, decía Pablo, de la necedad de la palabra. Claro, porque es que la palabra es necedad para los sabios. ¿Cómo así que la palabra, eso que cuento, eso no sirve para nada? Dicen los sabios, ¿cierto? Pues dice Pablo, Dios ha querido salvar al mundo a través de la necedad de la palabra. A través de la necedad de la predicación, porque la palabra entonces es como el gran tesoro de la iglesia. Usted y yo, como cristianos, estamos en la obligación y en el gozo de poder compartir con los otros la palabra. Usted y yo tenemos la obligación y el gozo, gozo y obligación de compartir con nosotros a Cristo como verdadera palabra. Es lo que el pobre necesita, es lo que el discípulo necesita, escuchar esa palabra de vida. Sin embargo, el Evangelio continúa diciendo que los que tocaban a Jesús quedaban sanados. Por eso mismo, porque el que es la palabra es el que puede sanar. Porque el que es el principal es el que puede dar respuesta a las necesidades más grandes de la humanidad. Y termino con este último detalle que propone Marcos en este texto. Dice, los espíritus inmundos al verlo caían a sus pies gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía severamente para que no lo descubrieran. Dice entonces que cuando Jesús predicaba, cuando Jesús actuaba, los espíritus inmundos incluso también se doblegaban. Decir espíritu es como manera de ser. Decir espíritu es como un comportamiento que no corresponde con lo que es, con la esencia misma de ser humano. Decir espíritu inmundo es decir, uno que no se comporta como se debería comportar un ser humano. Es uno que ha perdido como la esencia de ser humano y más bien como que ha comenzado a parecerse más a un animal. Por eso incluso las películas a veces le muestran a uno al espíritu inmundo como gritando, como revolcándose, como haciendo gestos. Decir espíritu inmundo es decir alguien que en su manera de ser, que en sus decisiones, que en su vida está obrando no como un ser humano, no como un hijo de Dios, sino como lo opuesto a el Hijo de Dios, como lo opuesto al proyecto y al plan de Dios. Pero me interesa el último detalle, y es que los espíritus inmundos también decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero miren lo que dice a continuación, Jesús los reprendía severamente para que no lo descubrieran. Los espíritus inmundos decían, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús les decía, cállense, no digan nada. Cállense, no digan nada. Detrás de este hecho está lo que los teólogos y biblistas llaman el secreto mesiánico, y consiste en que Jesús no deja que nadie descubra su mesianismo, que nadie proclame a voz en cuello su mesianismo antes de ver qué tipo de Mesías es Jesús. Jesús le dice al pueblo, vea, si usted no sabe qué clase de Mesías soy yo, cállese. Si usted no sabe qué significa ser hijo de Dios, si usted no sabe qué significa ser Mesías, cállese. ¿Sí? Espere a que pase la cruz, espere a que pase el sufrimiento y después de eso me dice si realmente cree que yo soy el Hijo de Dios. Por eso Marcos termina dándonos una bella lección con el centurión. Es el centurión el que, después de ver a Jesús morir, dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces, es como que nos dice: si usted no ha sufrido, si usted no sabe que ser Mesías significa sufrir porque el amor sufre, entonces cállese, no diga nada. Ese es el secreto mesiánico. Sin embargo, también uno aquí podría como hacerse la pregunta: ¿qué tan preparado estoy yo para hacer la proclamación de que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios? ¿Qué tan preparado? ¿Qué tanto sé yo de ese mesianismo de Jesús? ¿Qué tanto sé yo de ese ser Hijo de Dios de Jesús? ¿Es para mí Jesús un Mesías victorioso, como el que esperaban los judíos a nivel, pues, como militar, ¿cierto? ¿O es realmente Jesús el Mesías que por amor se entrega a mí y que a través de su amor me salva y que a través de ese amor como que restaura mi existencia, restaura mi vida? Es una pregunta que uno podría hacerse en este día de hoy y que el evangelista Marco nos invita a considerar hoy.
Como cada melodía que brota de tu inspiración, mi corazón inquieto.
Agenda Yeshua.
Este sábado, si Dios quiere, hermanos, comenzamos entonces actividades en la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Iniciamos con el grupo de Tardes de Bendición, un grupo abierto para todo tipo de realidad. Es un grupo al que pueden asistir parejas, niños, jóvenes, adultos, todo el que quiera escuchar la palabra y compartir un rato en oración con la comunidad es bienvenido a este grupo del sábado. Es a las 3 de la tarde en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Estamos ubicados en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Ahí, este próximo sábado a las 3 de la tarde, lo esperamos para que juntos compartamos la alegría del Evangelio, la alegría de escuchar la palabra del Señor. Qué hermoso es cuando el Señor nos habla y qué hermoso es cuando esa palabra va transformando nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Este sábado entonces los espero a todos ustedes, 3 de la tarde en nuestra casa sede. Los que deseen más información pueden comunicarse al 0967-001763. 0967-001763, o también pueden escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com, escuelabiblicaquito@gmail.com. Ahí también tenemos un espacio para que usted nos haga las preguntas, para que usted nos comparta también sus inquietudes sobre el programa o sobre las actividades de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. También los invito a que busquen nuestra página en internet, es www.escuelabiblica.org, www.escuelabiblica.org. Ahí usted puede encontrar mucha información, material para que pueda seguir estudiando la palabra de Dios y profundizándola. Usted que es catequista, usted que es un líder que se dedica a la evangelización, esa página le puede ayudar muchísimo para su crecimiento como evangelizador. También, ay, qué bueno, me acordé de algo que es una novedad para este año. Hemos elaborado como escuela una aplicación para su celular, ¿cierto? Para su iPhone, para su Android, para que usted pueda estar siempre en contacto con la espiritualidad de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Usted allá en la tienda de su celular, usted que tiene celular de última generación, ¿cierto? Busque la tienda, ¿cierto? Y ahí va a escribir Yeshua Escuela Bíblica, Yeshua con Y, Yeshua, y entre la S y la U va a colocar una H, Yeshua, Yeshua con S, Escuela Bíblica. y ahí le aparece la aplicación de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Ahí puede escuchar la palabra del día, la píldora de la semana, hay un montón de actividades. También está la agenda incluso de todas las sedes de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa en Colombia y en el resto del mundo, y puede estar en contacto siempre con las actividades de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Entonces, puede descargar en su celular la aplicación de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa para que la tenga siempre en su celular, y cuando tenga internet, siempre va a poder entonces estar en sintonía con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. El 21 entonces, este sábado, comenzamos actividades en la Escuela Bíblica con Tardes de Bendición, y prepárense porque el 28, sábado 28, de 3 de la tarde a 6 de la tarde tendremos nuestro gran encuentro Año Nueva, Vida Nueva en Jesús. Año Nuevo, Vida Nueva en Jesús. Este año es un año dedicado al Señor. Tenemos que prepararnos porque hay que echar raíces en Jesús. Echar raíces en la persona de Jesús, que es el tesoro más importante que tenemos nosotros como iglesia. En el control nos acompaña Daniel Peña. A ustedes un abrazo, que el Señor los bendiga. Nos encontramos con el favor de Dios mañana aquí en Radio Católica Nacional al servicio de la evangelización.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga.
8:59 minutos. En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. RCN Satelital.